como los que conocemos a Cristo. Oramos que este tiempo te complazca y nos edifique a nosotros y ayude al reino. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, la serie pequeña que estamos haciendo ahora en Mateo 9 y 10, pero más en Mateo 10, hemos llamado los embajadores de Cristo y hemos examinado el llamado y el entrenamiento de los 12 discípulos. Y ahora hemos disminuido el ritmo un poco para conocer estos hombres, porque son hombres que Cristo escogió para representarle, para representarlo y para proclamar el Evangelio a un mundo que fallece. Y si han leído algo de los apóstoles, la mayoría de lo que está escrito es leyenda y mito. Particularmente cuando el catolicismo romano comenzó a desarrollarse, y por eso queremos buscar tradiciones confiables y distinguir entre historias que solamente tratan de hacer los apóstoles como sobrehumanos parecidos a dioses. Y se dice que más apóstoles tienen el honor de ser visitados por la Virgen María o por Cristo mismo. Un mito muy popular dice que Pedro escapó de la cárcel en Roma y estaba huyendo de Roma para no ser arrestado cuando llegó Cristo, y aunque Cristo ya estaba ascendido en el cielo, y que Cristo le dijo que él iba a regresar a Roma para ser crucificado de nuevo, y entonces Pedro dijo que él también iba y iba a tomar valentía y regresar. Jacobo, el hermano de Juan, dice que fue visitado por María, la madre de Jesús, antes de que fue martirizado. Y hay muchas historias como estas, leyendas y mitos de los apóstoles. Pero lo que podemos extraer de las Escrituras, lo que el Señor nos ha dicho, cómo conocer estos hombres, y además de confiar en historiografía académica sólida, podemos recibir una idea de su vida después de el libro de los Hechos llegue a su fin. Pero las lecciones principales deben de venir de las Escrituras. Hasta las mejores tradiciones no son inspiradas. Entonces podemos tomar nuestras observaciones de las Escrituras esta mañana. Y estamos en Mateo capítulo 10, versículo 2. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Y ya miramos a esos hombres la semana pasada. Y Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Hoy consideraremos a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Y como mencioné la semana pasada, si toman apuntes, quizás será difícil porque vamos a estar hablando de muchos pasajes, pero les daré títulos básicos para poder encaminarlos. Pasaré gran parte mirando a Jacobo y a Juan juntos, porque así son presentados en las Escrituras, y después los vamos a separar un poco. Primero, vamos a presentar a Jacobo y a Juan. Jacobo y a Juan. Mateo 4 registra el llamado de Cristo a Pedro y Andrés en Cafarnaum, en el mar de Galilea, en su barco de pesca cuando estaban trabajando. Y Jesús le dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y luego siguieron a Cristo. Y Mateo 4:21 dice, y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes. Y los llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Ahora, la frase exacta que nos da Mateo es significativa, porque nos dice mucho del carácter de Jacobo y Juan. Noten que Mateo da el detalle que dejaron su barco y dejaron a su padre. Esto era algo que no se hacía. Era impensable. Abandonaron el negocio familiar. Un hijo que hiciera eso podía ser considerado un pródigo. Eso es el niño raro. Pero dos hijos que se fueran simultáneamente es un desastre desde el punto de vista de un padre. Este es horrífico de punto de vista del padre. Pero Jacobo y Juan creyeron tanto en Cristo que fueron contra las convenciones y las tradiciones. Y esto no fue un negocio pequeño, familiar. la familia de Zebedeo era amigos de la familia del sumo sacerdote en Jerusalén. Juan 18 indica que esta familia era conocida por el sumo sacerdote. Zebedeo se menciona 12 veces en el Evangelio y probablemente era conocido por la iglesia primitiva. Este es un gran contraste, si piensan, con el falso seguidor en Cristo que le dijo a Jesús, quiero seguirte, pero primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y no está diciendo que su padre estaba muerto. Lo que estaba diciendo es que deja esperarme hasta que muera mi padre para heredar el negocio y tomar mi herencia, y luego te voy a seguir. Pero Jesús lo desafió y demostró que sus intenciones eran falsas. Pero Jacobo y Juan realmente lo hicieron. Hicieron lo impensable, dejaron su futuro terrenal. Y así es como fuimos introducidos a Jacobo y Juan. Miramos su carácter inmediatamente. Otro título, el papel ministerial de Jacobo y Juan. El papel ministerial de Jacobo y Juan. Esto sonará familiar porque está con Pedro en el ministerio de Jesús. Estos hermanos son dos de los tres de los seguidores más cercanos de Jesús. Estos tres nombres, Pedro, Jacobo y Juan. En Marcos capítulo 5, cuando Jesús entraba en la cámara de la hija muerta de Jairo, el funcionario de la sinagoga, Jesús no permitió que nadie estuviera allí, excepto los padres de la niña y Pedro, Jacobo y Juan, para mirar la resurrección esta. Marcos 14:33 recuenta que Jesús tenía una necesidad, necesitaba sus compañeros en su tiempo de antes de su arresto. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Y estos hombres estaban allí soportando a Jesús. Y quizás el momento más privilegiado para Jacobo y Juan era acompañar a Jesús en un tiempo de oración en un monte. Escuchen el relato de Lucas. En Lucas 9:28 dice, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quien apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y los dos varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús, «Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías». Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía, «Este es mi Hijo, mi escogido, oigan a Él». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto por aquellos días. No contaron nada de lo que habían visto. Ahora, el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús ordenó que a Pedro, a Jacobo y a Juan, que no le dijera a nadie. ¿Pueden imaginarse? Acaban de mirar la gloria del Creador y les dice, no le digas a nadie. ¿Por qué? ¿Y qué nos dice acerca de Jacobo y Juan? Los hombres fueron ordenados de no decirle a nadie porque aún no comprendían la misión verdadera de Jesús. En este punto todavía piensan que Jesús va a traer el reino de Israel y todavía creen esto a cualquier momento. Y ciertamente Moisés y Elías apareciendo con Jesús, es un gran ánimo. Moisés y Elías están aquí, ya casi es el final. Pero Jesús le dice, no comprenden aún, no le digan a nadie. Pero más importante, ¿qué nos dice de Jacobo y Juan? Nos dice que ellos recibieron un ejemplo que no entenderían completamente hasta mucho después. Este es el ejemplo. Jesús glorificado, celestial, trascendente, apareció ante él, se alejó de ese momento para regresar a Jerusalén a morir. Y el Evangelio de Juan menciona esto en el primer capítulo, Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El papel ministerial de Pedro, de Jacobo y de Juan era de líderes de líderes. Y en sus almas estaba imprimida la imagen del Cristo glorificado, quien ellos son sirvientes. Y mirarlo que está regresando a Jerusalén, no para recibir su trono, sino para tomar la cruz. Y esto nos trae a algo por lo cual Jacobo y Juan son famosos, y ese es su apodo inusual. El apodo para Jacobo y Juan, el apodo inusual para Jacobo y Juan, y como veremos en estas semanas, Jesús le dio apodos a muchos de sus discípulos y a veces no eran complementarios, pero eran apodos con propósito. Jacobo y Juan recibieron un nombre de Jesús que les ayudaría a recordarse del rol verdadero del Evangelio, que es de llevar paz a los hombres por medio de Cristo. Recuerden, Jacobo y Juan miraron el Cristo glorificado, pero aún creen que Cristo va a traer el reino a cualquier momento. Y por eso ellos piensan erróneamente que su propósito, ellos tienen que evaluar la lealtad de Cristo a Cristo de las personas. Lucas 9:49, esto es después de la transfiguración. Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no anda con nosotros. Es decir, no es uno del grupo. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está contra ustedes. Está con ustedes. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron de una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, lo reprendió. ¿Y por qué Jacobo y Juan desearían que descendiera fuego en esta aldea? Primeramente, esta era una aldea samaritana, este grupo de mestizos odiados por los judíos. Según Éxodo 19, deben de ser un reino de sacerdotes para demostrarle Dios al mundo, pero estaban diciendo lo opuesto. Entonces los judíos no amaban a los samaritanos. Pero también Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén, y la razón que le dicen que querían traer fuego del cielo es porque ellos creen que Jesús va a Jerusalén para tomar la cruz, pero en vez de esto, él va a morir y todavía no comprende. Entonces, ¿por qué Jesús lo reprendió? ¿Por qué lo regañó? Su rol era para traer el evangelio del reino al mundo, no desear la destrucción a aquellos que no escuchan. Esto suena más como Islam, no cristianismo. Y aunque no hay una conexión directa a este evento, Marcos 3:17 dice: Zebedeo y Juan, hermano de Jacobo, a quienes puso por nombre Boanerges, que significa hijos del trueno. Hijos del trueno. Y yo no estuve allí cuando Jesús los nombró, pero me imagino que Jesús le dijo: Ustedes son hijos de trueno. Y le dijo: Eso no es bueno. Entonces, es una lección para aprender. Este es un recordatorio para ellos por el resto de su vida, que recordarían que ellos eran los hijos del trueno. Entonces, hay una conexión de algún nivel del apodo de hijos de trueno y su deseo de pedir fuego para juzgar. Boanerges habla de truenos y relámpagos, fuegos del cielo. Y algunos eruditos creen que está conectada con la palabra de ira en hebreo, o de ser de mal genio. El Señor lo reprendió cuando dijeron que si el fuego descendiera del cielo. No creo que el apodo fue dado a ellos en coraje, solo para recordarles que no eran conquistadores, sino predicadores del amor de Dios a través de Cristo. Ellos no deberían de tomar poder por Cristo. Su rol era de ganarse las almas para Cristo. Pero esta no fue la única instancia cuando no entendieron el propósito de Cristo. Esto nos lleva a los planes de carrera de Jacobo y Juan. Otro título, los planes de carrera de Jacobo y Juan. Y esto es después de la transfiguración, después de la visión glorificada de Cristo que acaban de ver. En Marcos 10:35, Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Siempre sean sospechosos cuando alguien les dice algo similar y les dicen, ¿qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro en tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron, podemos. No saben de qué está hablando Jesús. Y Jesús les dijo, la copa que yo bebo, beberán. Y serán bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, esto no es mío el concederlo, sino el que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Entonces, les dijeron a Jesús, nosotros queremos ser los favoritos. Ahora, el contexto de lo que acaban de pedir es muy importante. ¿Qué les acaba de decir Jesús justo antes de que les pidieron esto? Antes de que les dijeran, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Que ellos pensaban iba a ser pronto. Esto es lo que acaba de decir Jesús, justo antes de esto. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Los discípulos estaban perplejos y los que lo seguían tenían miedo y tomando aparte de nuevo a los 12, comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, lo azotarán y lo matarán y 3 días después resucitará. Ahora las palabras de Jesús del sufrimiento y de morir parece que no los escucharon. No entienden que la gran gloria del Rey de todos los reyes no va a venir hasta después de su muerte. Después de su resurrección y su ascensión, no va a venir por lo menos 2,000 años. No entienden esto, pero Mateo agrega el detalle que había una tercera persona en esta conversación privada. Mateo 20:20 dice, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose antes de él, le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. No solamente ellos pidieron, sino su mamá, su mamá portavoz pidió lo mismo. Quieren tratar de obligar a Jesús a un juramento antes de que le pregunten lo que van a hacer. Ellos creen que Jesús va a ser un rey poderoso muy pronto. Hay bastante evidencia que la madre de Jacobo era Salomé y quizás había una conexión familiar, que somos de la misma familia, vamos a tener esto en la familia. Pero Jesús les hace revelar su corazón. Aunque no entienden en este tiempo, Jesús les dice que van a sufrir tremendamente por el Evangelio. Van a beber la copa y van a ser bautizados con el mismo bautizo. Y usa este momento como una lección para los 12. Marcos 10:42 dice, llamándolos juntos a él, Jesús les dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Y aquí es como está diferente. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera que ustedes que desee ser el primero será siervo de todos, porque ni aun el Hijo de Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Y este es el verso tema del Evangelio de Marcos. Hasta esto que hicieron Jacobo y Juan. Le dije a Jesús, nunca jamás pidan lo mismo. Si quieren ser primero, sean el sirviente de todos. Hay más información individual de Juan que Jacobo. Entonces vamos a considerar a Jacobo. Primero, Jacobo, la relación con Juan, no que son hermanos, pero ¿cuál es la dinámica entre los dos? 16 veces es en los evangelios es Jacobo y Juan. Jacobo y Juan. Se da por entender quién es el mayor. Solamente 3 veces es Juan y Jacobo. Pero muchas veces, Jacobo es mencionado solamente como el hermano, Juan es mencionado como el hermano de Jacobo. Jacobo era el mayor y por eso tiene presidencia o prioridad. Jacobo es mencionado por nombre en 3 de las 4 evangelios y el evangelio de Juan no es mencionado Jacobo. No creo que esto fue para... Juan no se menciona a sí mismo y por eso está representando su familia con humildad por Jacobo y Juan. Pero es claro que Juan es el prominente en el ministerio. Jesús tiene roles diferentes para cada uno. ¿Y qué tal Juan? Juan puede ser caracterizado como ser dado, haber recibido un privilegio tremendo en numerosos lugares. Primero, la revelación privilegiada de Juan con Jesús. La revelación privilegiada de Juan con Jesús. 6 veces en el Evangelio de Juan nombra el discípulo llamado simplemente el discípulo a quien Jesús amaba. Y finalmente en Juan 21:24 se identifica que el discípulo a quien Jesús amaba era él mismo, era Juan. Y esto no era diciendo que él era el favorito o elevándose a sí mismo, sino solamente estaba hablando del amor de Cristo para él. Y por eso se llamaba el discípulo a quien Jesús amaba. Jesús amaba a todos los discípulos, pero Juan se llama el discípulo a quien Jesús amaba. Y ciertamente Juan también amaba a Jesús. Todos recordamos después del arresto de Jesús que Pedro siguió a Jesús. Cuando Jesús fue arrestado, él podía escuchar el tribunal con Anás, el sumo sacerdote, pero a menudo nos olvidamos que Juan también iba con ellos y se llama otro discípulo. Juan también quería estar con Jesús en su tiempo de sufrimiento. Él quería saber lo que iba a pasar, quería estar cercano. Y este amor de Jesús tendría un profundo impacto en el ministerio de Juan. Juan eventualmente tendrá otro apodo. Por la iglesia se apodará el apóstol de amor. Los 27 libros del Nuevo Testamento menciona amor 288 veces. 117 de estas menciones son de Juan en solo 5 de los 25 libros, 27 libros. 5 veces Juan registra a Jesús ordenando amaos unos a otros, amaos unos a otros. 6 veces Juan da el mandato amaos unos a otros. 2 docenas de veces en primera de Juan afirma que la prueba de un cristiano genuino es 2 docenas de veces es que ama a los creyentes y ama a la iglesia y ama a los cristianos. Claramente no solamente amaba a Juan, pero confiaba en él implícitamente. Esto nos lleva a el encargo de Jesús, el encargo que Jesús le encomendó a Juan. Juan da una cuenta de Jesús en la cruz porque era fácil hacer porque él estaba allí. Juan 19:25. Y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María la mujer de Cleofas y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. La madre de Jesús ahora ya era viuda y dependía de su hijo mayor, Jesús, que estaba cumpliendo la ley por proveer para ella. Éxodo 20, 12 y Deuteronomio 5, 16. El hijo mayor debe de proveer por su madre. Pero con la muerte de Jesús, normalmente los otros hijos se harían cargo de ella, pero ellos no eran creyentes. Marcos 3:21 registra a su familia, sus hermanos, tratando de sacarlo del, diciendo que estaba fuera de sí, que estaba loco, estaba arruinando el nombre de la familia. Juan 7:5 confirma esto, porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces Jesús no confiará el cuidado de su mamá a sus hijos, sino a su amigo y primo, a Juan. Esto dice mucho de quién es la familia real, es el cuerpo de Cristo. Jesús mismo señaló a los que lo seguían y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. Y lo que hace Jesús de la cruz, diciendo, aquí está tu hijo y aquí está tu madre. Esta es una reprensión contra sus hermanos. Porque básicamente está diciendo, tú no crees en mí, entonces no te confiaré a mamá. No lo haré. Esto tiene una final feliz porque sus hermanos sí creerían en él. Y miramos a sus hermanos y su mamá en la compañía de creyentes en Hechos 1:14. Su hermano Santiago, no Jacobo, pero fue el autor del libro del Nuevo Testamento. Su hermano Judas, que se llamó Judas, escribió la gran y última epístola del Nuevo Testamento. Pero María se quedaría con Juan. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús aquí? ¿Qué estaba haciendo? Era un hombre condenado a morir y le está diciendo adiós a su mamá por dejársela a Juan. ¡Qué grande confianza! ¡Qué gran privilegio! Y después de la resurrección de Cristo vemos las semillas de otra confianza asombrosa y podemos llamar la misión única de Juan. La misión única de Juan, durante la misma interacción, cuando Pedro fue restaurado a Jesús por la declaración de amor por Cristo, me amas, me amas, me amas. Pedro acaba de escuchar de Jesús que morirá por crucifixión. Jesús le habla a Pedro, dice, en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te levantará donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con el que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Y en este punto, después de ser restaurado a Cristo, después de haber recibido esta admonición gloriosa, quizás piensan que Pedro diría, te seguiré a cualquier lugar. Pero en lugar de esto, dice, mira a Juan y dice, ¿y qué tal Juan? Dice, Pedro, Juan 21:20, dice, Pedro volviéndose vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba y el que en la cena se había recostado sobre él, del pecho de Jesús, y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Pedro estaba platicando con Jesús, pero Juan podía escuchar. Y Jesús le contestó a Pedro, es directo, es agudo, es ojo a ojo. Jesús le dijo, si yo quiera que él se quede hasta que yo venga, a ti que tú sígueme. Usa una hipérbole, Jesús. Si Juan está vivo hasta el tiempo que regrese del cielo, a ti que, es decir, ocúpate en tus propios asuntos, tú preocúpate de lo que tú tienes que hacer. Y Jesús usa el pronombre enfático. En el versículo 19 dice, sígueme, y aquí dice, tú sígueme. Esta es una lección que no se olvidó. Preocúpate por mi plan para ti y no por mi plan para los demás. La declaración que Jesús hizo de Juan era tan impactante que comenzó un rumor de que Juan no moriría. Este rumor circulaba cuando Juan era un anciano y algunos pensaban que era verdad. Entonces Juan, en el texto de Juan 21, corrige este entendimiento. Dice, por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Ahora les digo esta historia, y aunque la misión de Juan era única y no es explícitamente establecida, Juan tenía una misión única que incluía una vida muy larga. Juan recibirá de Jesús resucitado y glorificado y ascendido unos 60 años después la revelación escrita final de Dios a la humanidad, que conocemos la Apocalipsis de Juan. Y esto lo recibe mucho después de que los otros apóstoles están muertos. Ahora llegamos al libro de los Hechos. Vemos que Juan realmente tiene un papel prominente en la iglesia primitiva. Ahora vamos a ver a Juan y Pedro juntos, porque a menudo están unidos. Y miramos un adelanto de esta asociación cuando Jesús celebraba la Pascua con sus discípulos. Lucas 22:8 dice, entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. Pero después, en la vida de la iglesia en Jerusalén, Pedro y Juan están juntos en las batallas espirituales contra los enemigos espirituales de Cristo, los líderes de Israel. Es una gran porción del libro de Hechos que se dedica a este compañerismo, asociación ministerial. Hechos 3:1, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración, y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, salteando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Esta es acción apostólica en su más máxima expresión. No solamente ministraron a Cristo a este hombre, sino dieron la oportunidad de dar testimonio juntos. Después de que Pedro predicó un ardiente sermón en la área del templo, fueron arrestados y encarcelados Pedro y Juan, y 5,000 personas creyeron en Cristo por ese sermón. El día siguiente los trajeron al mismo concilio que condenó a Cristo, y Pedro predicó un sermón contra ellos, pero para evitar una crisis político, el concilio trajo a Pedro y a Juan y les dijeron que los dejaban salir en la condición que no predicaran a Cristo, que no se reúnan como la iglesia. Suena como COVID. Pedro y Juan respondieron en Hechos 4:19. Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Después, de escuchar que los samaritanos del norte estaban recibiendo el evangelio, los apóstoles en Jerusalén mandaron los dos de pesos pesados, Pedro y Juan, para investigar. Y en este tiempo de transición de la era de la iglesia, cuando Pedro y Juan oraron, los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Y ahora los que eran odiados por los judíos están recibiendo fe en Cristo. Ahora Juan y Pedro, Pedro y Juan, los miramos juntos muchas veces. Pero el legado mayor de Juan no era lo que hizo con Pedro, sino los escritos inspirados de Juan. Tenemos el Evangelio según Juan. Este es un evangelio que destaca la deidad de Cristo y las señales milagrosas de Cristo. Presenta la idea de creer en Cristo. Es un evangelio dirigido al judío incrédulo para que lleguen a creer en el Señor. Tenemos la primera epístola de Juan, donde Juan enseña de la seguridad de la salvación. Habla de resistir las atracciones del mundo y sigue enseñando de amarse unos a otros. La segunda epístola de Juan escribe para regocijarse en los que caminan en la verdad y para advertir a los propensos de engaño. Y por supuesto, escribe para decir que nos amemos unos a otros en 2 Juan 5. La tercera epístola de 3, Juan escribe para elogiar el liderazgo fiel de la iglesia y condenar el liderazgo infiel como Diótrefes. ¿Y qué dice Diótrefes? A quien le encanta ser el primero. Y recuerden, él le preguntó a Jesús, ¿puedo ser primero? Pero aquí entendió su lección y advierte contra querer ser el primero. Y ahora Juan nos da la revelación de Jesucristo que revela cada uno de los cabos sueltos proféticos en la Biblia. El registro del futuro de la tierra, del futuro de la restauración futura de Israel, de la venida de Cristo para establecer su reino intermedio y el estado eterno dado por Juan. Jacobo y Juan pidieron a Jesús que uno estuviera a la derecha y otro a la izquierda, y no sé quién iba a ser cuál, pero Jesús sí les dio esto. Por eso le llamé Jacobo el primero y Juan el último a este mensaje. Sí les dio lugar de privilegio. Jacobo será el primer apóstol para morir. Y Juan será el último. Los hermanos que estuvieran tan cerca como jóvenes, Juan vivió 6 décadas más que Jacobo. Entonces, ¿qué le pasó a Jacobo y Juan? ¿Qué pasó con Jacobo y Juan? Ya hemos notado que en Hechos inmediatamente vemos a Pedro y Juan y no se menciona a Jacobo. Hay una tradición fuerte que rápidamente después del día de Pentecostés fue llevado por el Señor a su primer viaje misionero en el año 19, una década antes de la crucifixión, después de la crucifixión de Cristo. 4,000 jóvenes judíos habían sido tomados, reclutados en el ejército romano y llevados a Cerdeña, la isla más grande del mar Mediterráneo, cerca de la costa de Italia. Entonces llevaron a 4,000 jóvenes judíos y Jacobo fue a ellos a encontrar estos reclutados y esclavos para ministrar el evangelio a ellos. Muchos de ellos habían escuchado del ministerio de Juan el Bautista y ahora Jacobo completa su conocimiento y comparte el evangelio con ellos. De allí, Jacobo se dirigió a la península ibérica, lo que es España y Portugal hoy en día. Y en muchas partes de la península existen tradiciones que Jacobo les trajo por primera vez un conocimiento de Cristo. Específicamente, la tradición dice que él, que Jacobo fue a decirle a los judíos que había llegado el Mesías y que era Jesús. Jacobo regresó a Jerusalén probablemente en el año 43 o 44. Jacobo era el único apóstol del que existe un registro bíblico de su muerte. Hechos 12, 1 y 2. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos, hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Herodes Agripa, probablemente porque su relación con el gobierno romano era tan difícil, muchos de los judíos estaban quejándose y diciendo que los cristianos estaban haciendo cosas malas y estaban alejándose para construir la iglesia. Y Herodes miró el cristianismo como algo que estaba poniendo a su gobernante en peligro. Y por eso Herodes miró a Jacobo como algo, una persona influyente en la iglesia cristiana, y por eso lo asesinó. Clemente de Alejandría escribió del arresto de Jacobo, citado por el historiador Eusebio, y mi paráfrasis de esto dice: el oficial que acompañó a Jacobo al juicio, tal vez como un alguacil, se quedó allí mientras Jacobo daba su testimonio. El testimonio autoincriminatorio de que sí, él en verdad era adorador y seguidor de Cristo, no intentó negar ni hablar para escapar de una sentencia de muerte. El oficial, el alguacil, estaba muy callado, pero luego dijo: tengo que confesar algo. Y el oficial no deben de hablar. Y dijo: soy seguidor de Cristo. Y luego le dijo a Jacobo: perdóname porque mi testimonio, porque no hablé primeramente. Y luego los dos fueron decapitados juntos. ¿Y qué tal Juan? El que tenía el rumor que él iba a vivir hasta que regresa Cristo. Él no vivió hasta que regresó Cristo, pero eventualmente de salirse de Israel, estableció su base de operaciones en Éfeso y llevó consigo a María, la madre de Jesús, y ministró a todas las iglesias de Asia Menor y nombró ancianos en 7 iglesias: en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Sardis, en Filadelfia, en la Odisea y Tiatira, que son las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Vivió en Éfeso durante décadas hasta que el emperador Domiciano comenzó su persecución tremenda contra los cristianos. Él quería ser el que terminaba a los apóstoles y solo encontró a Juan, y el rumor era que era el último y Domiciano iba a ser el que terminaba con el cristianismo. Si matan al último apóstol, se terminará el cristianismo. Y Juan fue arrestado en Éfeso y fue enviado a juicio en Roma y fue torturado y luego fue arrojado a una olla con aceite hirviendo y nada le pasó. Como los 3 hombres en el horno de fuego de Daniel 3, permaneció intacto. Según la superstición romana, esto significaba que Juan era favorecido por los dioses y ni el emperador lo podía ejecutarlo. Entonces fue exilado a la isla griega de Patmos. Y cuando estaba en Patmos, esto sucedió: yo, Juan, hermano de ustedes y compañero de la tribulación en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelarios de oro. En medio de los candelarios vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con la túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con su cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se había hecho reflejar en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Esta es la segunda vez que Juan miró esto, primero en el monte de Transfiguración. Y Juan sobrevivió al emperador Domiciano, y Juan regresó a Éfeso y trajo esta carta que era el Apocalipsis, y murió algún tiempo entre el año 101 y 106 después de Cristo, y tenía unos discípulos que aprendieron de Juan. Él deseaba estar con las iglesias, con la iglesia, y hasta al final lo llevaban en camilla a la reunión de la iglesia y no podía hablar bien, solamente decía: hijos, amaos unos a otros, amaos unos a otros. La tradición dice que antes de que murió, la última cosa que dijo es: hijos, amaos unos a otros. Los hijos de trueno sí causaron un relámpago, pero era por el evangelio de Jesucristo, era por la predicación de la palabra de Dios y el testimonio de la resurrección de Cristo, y era por el amor intenso que ahora tenían por el pueblo de Dios. Y notan los planes diferentes para los dos hijos de truenos. Para Jacobo, él fue asesinado una década después de la crucifixión de Cristo, y no hay escritos de Cristo, de Jacobo. Y como el hermano mayor, está en la posición más humilde. Y Juan vivió 60 años más que su hermano, y nos dio 5 libros del Nuevo Testamento, y nos dio el final de toda profecía en la iglesia. Pero cada plan para ellos era exactamente perfecto, y caminaron por ese plan con fidelidad y humildad y con amor. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Oremos juntos. Nuestro Padre, ¿cómo queremos conocer a Juan y a Jacobo? Y podemos imaginarnos qué tan glorioso era su reunión después de 6 décadas de ser separados por la muerte. Ahora esperan la próxima fase de tu programa del reino, que prometiste a los 12 que ellos iban a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Esperan ese día y que nosotros regresamos con ellos. Damos gracias por estos dos hombres queridos. Hasta este día somos impactados por ellos y por la historia de Jacobo y la historia de Juan y los epístolas de Juan y el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo dada a un hombre anciano, el último apóstol. Qué bendecidos somos de conocer a nuestros dos hermanos por las palabras de las Escrituras, y esperamos la gran reunión cuando conocemos a todos los demás y todos los santos de todos los siglos, y qué gran día va a ser ese día. Pero por este tiempo, ahora los que estamos aquí en la iglesia, en la tierra, tenemos un deber, tenemos un trabajo, una obra, y que tomemos el ejemplo de Jacobo y de Juan a nuestros corazones, que nos amamos unos a otros, porque Jesús dijo: por el amor que tenemos para los demás, todos sabrán que somos sus discípulos. Entonces oramos que sigamos en sus pasos y que seamos dignos del nombre cristianos. Damos gracias en el nombre de Cristo. Amén.